Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos muy animados esperando la libertad a la cual hemos sido llamados mediante Jesucristo. Hemos traído una semana muy especial hablando de la esclavitud, hablando de la libertad. Y bueno, yo creo que cada una de las enseñanzas que Dios nos permitió esta semana, pues tienen que culminar hoy quizás con entender por qué el hombre sigue pecando a pesar de que la puerta de la libertad o hacia la libertad ya ha sido abierta. Y es precisamente porque dentro de nosotros guardamos un espíritu de esclavos, hermanos. Espíritu de esclavos. Y así se llama precisamente la enseñanza en esta mañana. Espíritu de esclavos. Y vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Espíritu de esclavos. Quiero hablar en esta mañana precisamente de lo que significa un espíritu. El espíritu es el que mueve las cosas. Internamente, dentro del hombre, el hombre está gobernado por espíritus, ¿ya? Los espíritus han poseído, los malos espíritus han poseído la mente de los hombres y los empujan, los llevan a cometer maldad, a cometer pecado. Son los demonios mismos los que han tomado precisamente la mente, el corazón de los hombres y como consecuencia las acciones en su carne. Entonces, cuando el espíritu de Satanás ha tomado el control de los hombres, entonces hace de ellos lo que a él le antoje. Al hablar del espíritu de esclavos, quiere decir, hermanos, que el hombre fue engendrado secundariamente por un espíritu de esclavos. Quiero hablar algo importante. El hombre realmente no fue y no nació, no fue hecho esclavo de parte de Dios. Quiero que podamos entender la mente de Dios, el sentimiento de Dios al crear al hombre. El hombre desde un inicio fue hecho libre. Dios no hizo esclavos. Bueno, y entonces, ¿por qué obedecerle? ¿Y por qué hacer las cosas que él dice? Precisamente porque al hacer la voluntad de Dios, el hombre iba a permanecer siempre, por siempre y para siempre en la eternidad con Dios. Entonces, no es que fuera una obligación, sino que era, le convenía al hombre ser y seguir las instrucciones de Dios. Pero Dios lo hizo libre. Dios no hizo esclavos. Dios hizo, yo lo podría llamar, seres muy especiales, y sin ningún egoísmo, Dios le puso de su naturaleza, de su espíritu. Y Dios es libre, y evidentemente el hombre recibe de parte de Dios un espíritu de libertad. Hubo en él, en el hombre, determinación, y en un entorno de equilibrio perfecto, el hombre podía manejarse allá en aquel huerto que Dios había preparado, se podía mover en toda libertad. Él podía ir aquí, podía ir allá, y qué sé yo. Pero Dios le advierte y le dice, solo esto no te conviene hacer, porque el día que tú lo haces, te vas a morir, simplemente. No es que yo te estoy imponiendo, tú lo puedes tomar, del árbol de bien y del mal, del árbol de ciencia, pero ciertamente te digo que ese día tú vas a morir. Entonces, no te conviene, Adán, hacerlo, pero no te obligo. El hombre, entonces, en esa libertad, en esa determinación personal, en ese libre albedrío que Dios puso en la mente del hombre, en el corazón del hombre, hermanos, le puso, es algo tremendo, hermanos, porque Dios puso en el hombre un cerebrote tan grande, hermanos, esa masa gelatinosa llena de neuronas que está ahí, millones de neuronas que ningún animal tiene. Imagínense ustedes, hay grandes monstruos marinos que no tienen el tamaño ni la dimensión de un cerebro humano. pero Dios pone en este ser especial un cerebro capaz de poder, ahí sí que procesar cualquier información, resolver cualquier problema, superior a todos los animales, y le da un entendimiento, le da una inteligencia, le da una sabiduría, y lo hace libre para que él elija inteligentemente qué es lo que le conviene. Hubo un trabajo, porque esto quiero que lo tomemos muy en cuenta. El hombre entonces iba libre, pero hubo un trabajo de alguien que es el maligno. Este Satanás empezó mediante engaño y persistencia, engaño y persistencia. No creamos, hermanos, que la obra satánica vino un día y nada más vino y dijo, Eva, vení para acá y vení pecá. No, hermanos. Satanás trató de ir envolviendo el cerebro del hombre, oiga, el cerebro del hombre, y poder abrir un espacio para que pueda sustituir los valores espirituales que Dios había puesto por nuevos valores. Y lo hace a través del engaño y la persistencia. Engaño y persistencia. Satanás no estuvo solo una sesión con Eva. Hermano, Satanás tuvo una convivencia con Eva. Mantuvo una relación de amistad. Por eso dice la palabra que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Inmediatamente que Eva empezó a tener amistad con Satanás, empezó a escuchar la voz de Satanás, entonces lo que hizo fue cautivar su mente. Y luego que cautivó su mente a través de influir en ese cerebro maravilloso que Dios había hecho, entonces empieza a depositar demonios en aquella mujer. Esos espíritus que iban a controlar de ahí en adelante, ya no en libertad, sino que los espíritus poseen la mente de los hombres. Y esto es interesantísimo, hermanos. Porque cuando el hombre es poseído de un mal espíritu, ese mal espíritu es el que gobierna. Por eso, hermanos, hay demonios de adulterio, demonios de fornicación, demonios de avaricia, demonios de mentira, demonios... De manera que cuando tú pecas, es porque ese demonio que está en ti, es el que está tomando el control de tu mente, tomando el control de tu vida. Cuando entonces Adán y Eva abrieron su mente y desplazaron el Espíritu de Dios, porque automáticamente cuando el hombre le abrió la oportunidad a Satanás y a las nuevas ideas, Dios hace que su Espíritu se va de él. Ya la influencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de libertad, se fue de él. Y Satanás dice, este es mío, y se apodera de la mente de Eva, y luego de apoderarse de la mente de Eva, introdujo su perversidad en la mente de Adán y se cumplió el propósito satánico. Los hombres fueron subyugados. Dios no subyuga. Dios no domina. Dios no esclaviza. Dios hizo hombres libres. Pero viene Satanás y toma la mente del hombre, y luego que toma la mente del hombre introduce malos espíritus, y es una cantidad de demonios que entraron en la vida hasta el extremo de enviar demonios de muerte. Porque recuerden ustedes que Caín mata a Abel, porque habían demonios dentro de él. Había un demonio ahí de avaricia, había un demonio de egoísmo, había un demonio de envidia, había un demonio de agresividad, habían demonios ya en Caín, ya se habían concebido una cantidad de demonios porque ya había una apertura a los demonios. Estos demonios empezaron a tocar la mente de todos los hombres, y viene Caín y establece dentro de él, permitió, porque ya venía como una herencia, por eso dice la palabra, que el pecado entró por un hombre y de ahí a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, y esto se extendió dentro de la raza humana. Caín ya no podía evitar el impulso que llevaba dentro, porque ya no era el ser que Dios había creado. Y esto lo tomemos muy en cuenta. ¿Por qué Dios permitió, dice la gente, de que Caín matara a Abel? Es que ya la mente de Caín, ya los espíritus tenían el control, y a Caín ya no podía hacer nada, el ser que Dios hizo. Ya el espíritu de Dios, el espíritu de libertad, ya no estaba ahí. Los demonios habían tomado el control precisamente de la mente de Caín, del cuerpo de Caín, de los miembros de Caín, y cuando viene Caín y agrede a su hermano, hermanos, quizás, bueno, ya había tenido muchos impulsos porque era cazador, probablemente mataba animales, ya él tenía un instinto, ya el hecho de matar a su hermano ya llevaba una intención, porque los malos espíritus habían tocado su vida. Ahora, esto es bien, bien interesante, hermanos. Entonces, engaño, persistencia. Satanás consigue, conquista la mente, abre espacio, desplaza el Espíritu de Dios, entran los malos espíritus, y este proceso, hermanos, bueno, y ahora entonces el hombre queda esclavo. Ya no es libre. Queda esclavo. ¿Esclavo de qué? Pues, hermano, es fácil, esclavo del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Eso es el pecado. El pecado es no hacer lo que conviene mediante las ordenanzas y los principios divinos. Y, hermanos, y sucede algo. Entonces, el pecado entró en el hombre a través de muchos demonios. Entonces, por eso hay deseo de robar, deseo de venganza, deseo de odiar, deseo de hacer daño, deseo de arrebatar, deseo de poder complacer las cosas más horribles y los instintos más horribles en la vida de alguien. Por eso hay violadores, por eso hay masacres, por eso hay crímenes perversos, por eso hay robos, por eso hay, ahí sí que, incesto y todo ese tipo de pecados, a cuales más crueles. ¿Por qué? Porque el hombre ya no puede controlar. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Miren, el pecado entonces no es solo uno. El pecado ya son muchos demonios que están tomando el control de las vidas. ¿Y qué es lo que sucede con el pecado? Hermanos, acá empieza una sucesión de hechos bien importantes. Cuando el pecado está en el hombre, el pecado empieza a formar dentro de nosotros una costumbre. Hermanos, el pecado forma dentro de nosotros costumbre, forma un hábito. Y oigan, hermanos, porque es algo tremendo. La carne empieza a tener necesidad de pecar. Miren, ¿hasta dónde? Es que hermanos, esto es tremendo. Necesidad de pecar. Y es ahí donde son afectados, por ejemplo, los alcohólicos, los drogadictos, los que dependen del vicio hasta del azúcar, porque hay vicio de azúcar, hermano, se convierte en una necesidad. La gente que está acostumbrada al azúcar, para no ir muy lejos, hermanos, si no comen la cantidad de azúcar, hermanos, están temblando y necesitan energía. Algunos están acostumbrados al café, algunos están acostumbrados al chocolate, otros están acostumbrados. Bueno, y ahí en adelante, hermanos, vemos en la esclavitud del alcohol, el cual, hermanos, a pesar de cualquier destrucción que pueda provocar, aquel hombre está destruido de su salud, destruido de su personalidad, ha perdido socialmente su lugar, está sin trabajo, la familia lo tiene prácticamente aislado, ha perdido su relación familiar. Sin embargo, él tiene necesidad de seguir bebiendo. Esto es horrible, hermano. Cuando un alcohólico, hermanos, es alcohólico, su cuerpo le pide el alcohol, hermanos, y quizás acaba de estar borracho y llega y quiere más y no sacia aquello, porque hay una necesidad que es psicológica, es emocional y biológica. Esto fue influenciado. Este es el proceso, entonces. El pecado se convierte en el pecado en costumbre, en hábito, y luego llega a ser una necesidad en la vida de nosotros. Hay hombres que no pueden vivir solo con una mujer, necesitan dos o tres mujeres, y aunque no sean capaces de poder satisfacer las necesidades de todas, ellos se satisfacen la necesidad de decir, tengo tres mujeres. Cuando el hombre ya llega a estos niveles, hermanos, se olvida totalmente que un día fue libre. Ya el hombre preso, hermanos, él peca. Y es algo extraño, porque el hombre empieza a sentir una satisfacción en el pecado. Una satisfacción en hacer daño a alguien. Los criminales más horribles que hay se gozan al ver correr la sangre de alguien. Se gozan antes de ver a alguien que muere, el sufrimiento premortem. Hermanos, ellos lo gozan, lo disfrutan. Hay algo satánico y algo espiritual en la vida de ellos. Entonces, se les olvidó que un día fueron libres. Y entonces, el hombre aprende, yo diría, la cultura del pecado. La cultura del pecado. Hermanos, cuando nosotros estamos en la cultura del pecado, quiero que veamos algo como muy serio. ¿Por qué? Porque esa cultura del pecado, es que el pecado lo veo como algo normal. El pecado y la influencia de Satanás en la vida y los malos espíritus se ven como normales. Y usted pasa a un borracho, lo mira tirado ahí en el piso, y dice, ah, está bolo, dice, ya eso no causa, porque hay una cultura de pecado. Los hombres aceptan el pecado dentro de ellos, aceptan lo torcido, y hay una cultura de pecado. Y lo más terrible de esto, que esta cultura del pecado se va a convertir en una genética de pecado. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque nace en los genes, digamos, no solo espirituales, sino materiales mismos, del mismo Adán, el que se acostumbró a beber y a beber y a beber, a la droga, la mayor parte, no solo por influencia familiar ni psicológica, sino por influencia ya directamente genética, muchos de los hijos, no todos, pero muchos de los hijos van a ser alcohólicos. Porque ya hay un gen ahí, y hay una transformación, hay una translocación genética que hace que los hombres ya nazcan con ese deseo de hacer algo, con ese deseo de pecar. Esta cultura de pecado se convierte en una genética de pecado. Hermano, y esto es fatal. Porque automáticamente uno ya desea dentro de sí mismo, ya, por eso, hermanos, es algo tremendo, porque la carne ya no puede reaccionar de otra manera, deja de pensar en la libertad que tuvo, ya eso es prácticamente quedó guardado en una celda que Satanás ahí sí que tiró la llave. Y ahora estamos hablando de un esclavo en cadenas. Imaginemos un esclavo en cadenas. Un esclavo detrás de las rejas. Y no solo eso. Gendarmes satánicos que son los demonios. Hermanos, ante esta escena que el hombre está sufriendo desde Adán hasta el día de Jesucristo, ¿no? Los hombres sufrieron han sufrido esa esclavitud y ya no se creen, hermanos, esclavos. Ellos creen que son libres. No, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo emborracharme, yo puedo hacer parrandear, yo puedo hacer lo que sea, porque yo soy libre. Ese es el concepto de libertad satánico que está ya genetizado en la vida del hombre. Hermanos, en esa condición, el hombre queda totalmente anulado. El hombre nunca podía ser libre, de ninguna manera. Teníamos que estar condenados a morir en esclavitud. Oiga, hermano, ese es tremendo, hermanos. Allá, hermanos, imaginemos aquel esclavo que fue engañado, que fue encadenado, está detrás de esa cárcel, en una cárcel oscura, y quizás allá en la mazmorra más oscura, en las profundidades donde hay ratas, en donde hay serpientes, en donde hay escarabajos, donde hay, qué sé yo, escorpiones, ahí en esa oscuridad, porque esos son los demonios, en la oscuridad misma. Dios en su misericordia decide dar libertad al preso. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo? Tenía que haber un plan perfecto. Y mediante ese plan perfecto, empieza Dios a enviar profetas, empieza a dar Dios señales, y Dios empieza a hacerse notar en medio de la humanidad, pero el hombre no puede entender, el hombre no puede de ninguna manera oír la voz de Dios. Se le olvidó la cultura espiritual de Dios, se le olvidó el espíritu de libertad, y él ahora es esclavo, encadenado precisamente de la ley de pecado que mora en mí, dice precisamente el apóstol Pablo. Llegamos, hermanos, a través de esa sucesión de hechos que Dios permite. Va y va Dios tratando también de ver cómo hace ver a los hombres, cómo poder hacer entender de nuevo su voluntad, cómo poder penetrar en la mente del hombre y hacerle notar sus errores. hasta que llegamos, hermanos, no cuento todas las historias, hasta que llegamos a Israel. Hermanos, llegamos a Israel y Dios escoge a Israel como un plan piloto. Pensemos en esto. Voy a tomar esta marca, voy a tomar esta seña, voy a trabajar en este pueblo que se llama Israel. Hermanos, y voy a hacer un trabajo muy particular. Bueno, y no porque crean ustedes de que Israel era gente buena. No, Israel era igual que todos los hombres. Y Dios se lo hace ver precisamente a ellos. Y le dice, miren, yo os escogí a ustedes no porque fueran los mejores hombres de este planeta. No porque fueran mejores que los demás culturas que están aquí alrededor de nosotros. Ustedes son malos. Pero los escogí porque en mi voluntad quise hacerlo y los amé. Dios entonces, desde el principio, le promete a Abraham, hermanos, llevarlo a algo especial, le ofrece la tierra prometida, le ofrece todas las cosas maravillosas. Hermanos, ustedes conocen la historia, posteriormente, pues se arman las tribus allá de Judá, y luego, hermanos, cae precisamente después de José, cae esclavo el pueblo de Israel, porque les cuento de que el pueblo de Israel al principio en Egipto fue como que libre, va. A través del espíritu de José, que era un espíritu de libertad, porque él estaba como esclavo, pero era libre, y luego llega llegó a ser gobernador prácticamente de Egipto, en una libertad muy especial con que Dios le había dado. Él se maneja en libertad, era judío, pero se manejó en libertad dentro de los egipcios, hermanos, y llega el momento en que el pueblo se entregó de nuevo a la cultura egipcia. ¿Y qué sucede cuando se entrega a la cultura egipcia? Hermanos, el pueblo de Israel empezó a olvidarse de Dios, empezó a dejar de depender de Dios. José murió y todos los que habían, digamos, tenido contacto con esa historia inicial de Israel ahí en Egipto, hermanos, dejó de ser. Entonces, Dios hace una promesa. Yo voy a levantar un libertador. Y después de más de 400 años, Dios levanta precisamente un hombre, un caudillo, que se llama Moisés. Hermanos, y esto es bien precioso y quiero que podamos entender. La gente que estaba ahí era esclava y tenía mente de esclavo. Amén. Ahora, Moisés viene y Dios le hace judío, porque lo hace nacer como judío, con sangre judía, con sentimientos de un pueblo escogido de Dios, pero lo introduce a un régimen egipcio, hermanos, para que aprendiera libertad según la carne y según la política que se estaba manejando. Entonces, es interesante porque Moisés era judío, pero era libre. En cambio, los otros eran judíos, pero eran esclavos, tenían mente de esclavos. Entonces, cuando Moisés recibe el llamado de parte de Dios para poder hacer libres a aquellos hombres, hermanos, ese llamado empezó a tomar su mente bajo un razonamiento. Imagínense que Moisés tenía que dejar ese palacio, tenía que dejar, miren, hermanos, algo muy especial, que tenía ahí una comodidad maravillosa. Y bueno, y la verdad es que si Ramsés no hubiera muerto, hubiera habido quizás, él hubiera sido faraón incluso ahí en Egipto. Pero él entendió el llamado de Dios para libertar a su pueblo y su mente, su espíritu era el de un libre, aunque estuviera en Egipto. Hermanos, cuando hay un llamado legítimo, nosotros podemos dejar muchas de las cosas de este mundo, porque aunque estamos en un mundo de esclavitud, nuestro espíritu es libre. El problema, hermanos, es que Israel, al final de todos los sucesos que nosotros conocemos en la palabra, Israel salió muy entusiasmado, iban cantando, iban alegres, iban allá y salieron allá de Egipto, íbamos a la libertad, íbamos a la tierra prometida, y el entusiasmo era maravilloso. Pero ¿saben qué pasaba? Llevaban un espíritu de esclavos allá adentro. Eran libres de Egipto, pero eran esclavos allá adentro de ellos mismos. ¿Saben qué pasaba? Aquellos iban, y los demonios que tenían en ellos, hermanos, estos demonios estaban dentro de ellos. Por eso, aunque tú vayas a cualquier parte de este planeta, si tú estás contaminado de demonios, tú te vas allá y los demonios van contigo. Si tú tienes pesadillas y tú eres alguien que tiene complejos, que tiene turbaciones mentales y espirituales, tú puedes ir a la China y allá sigues deprimido. Puedes ir a un palacio y ahí sigues deprimido. Y sin embargo, el libre va a ser feliz, aunque sea en el desierto, porque su espíritu es un espíritu de libertad. Entonces, Israel, hermano, sale entusiasmado, lleva sus demonios. ¿Y cuáles eran los demonios? Tenían esclavitud de ídolos, la comida, la bebida, el trabajo mismo, hermanos. Eran demonios que estaban en ellos. Ya era parte de su genética. Ellos no podían evitar todo aquello. Sentimentalismos incluso. Gente que dejaron allá. El poder estar dentro de una urbe, etcétera. Hermanos, salen del desierto libres, pero esclavos. Es interesante esto, hermanos. Entonces, Israel sale de la esclavitud de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Porque ahí estaban metidos todos aquellos espíritus, aquella genética. Ellos tenían una genética demoníaca dentro de ellos. Esa genética es la naturaleza de pecado que tenemos todos los hombres que fuimos engendrados por ese espíritu a través de un hombre y a través de ese hombre pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron, tenemos esa genética espiritual. Entonces nosotros tenemos también adentro, hermanos, la genética de esclavitud y dependencia al pecado. Hermanos, la carne necesita pecar. Hermano, es que el pecado está hecho para la carne y ya aceptó desde el principio que el pecado era parte de su vida. Y lamentablemente venimos a Cristo, que es sinónimo de la libertad que Moisés se permitió a través de Moisés en el desierto, y aún somos esclavos del mundo, hermanos. Venimos a la iglesia y seguimos siendo mundanos, hermanos. Venimos a la iglesia, venimos a Cristo, aceptamos y nos emocionamos cuando venimos a la iglesia. Sí, Cristo me salvó, Cristo me libertó y eso que está predicando el hermano es la verdad. Pero sigo amando, hermanos, el mentir, el robar, el engañar, el hacer ahí trinquete, el hacer, mire, hermanos, maldad, el desear esto del otro, el tener envidia, resentimiento. Estamos llenos de demonios todavía. Porque hay una genética de esclavitud y dependencia al pecado. Venimos a Cristo, y Cristo es una religión más en nuestra vida, y somos esclavos del mundo y del pecado, porque está ligado íntimamente a la carne. Y esto es interesante, hermanos. Ya es como que tuviéramos, yo recuerdo que un arbolito que yo tenía acá en casa, ese arbolito era muy bonito, muy hermoso, y un día yo quise... hacía falta en la iglesia ese arbolito y estaba en una maceta, pero tenía sus raíces ya fuera de la maceta. Y yo le dije, este arbolito me gustaría, es un arbolito que me había regalado mi suegro, para mí tenía mucha un valor sentimental muy hermoso. Y dije, este árbol debe estar en la iglesia. Hermanos, ¿y saben qué pasó? Yo... Con todo el cuidado vinieron los hermanos y llevaron el arbolito con el mejor pilón que tuviera y lo llevaron a la iglesia, abrieron el agujero, lo sembraron. ¿Y sabe qué pasó? Se murió, hermano. Para mí fue muy triste porque no logró el propósito que yo tenía, que era que estuviera allá. Muchos venimos a Cristo y somos esclavos del mundo y del pecado, y a veces cuando Dios no puede arrancarnos de una vez, porque nos morimos, hermano. Por eso Dios en su misericordia trae un proceso espiritual muy hermoso. Y les voy a contar algo. Entonces, Dios decide que la carne ya no se puede curar. Ya no se puede trasplantar ese árbol que ya creció, ya se enraizó en el mundo. Tu carne ya está enraizada en el mundo y esa carne ya no puede salir a la libertad porque esa carne ya se unió genéticamente con el pecado. Ya es parte de... Bueno, eso es profundo, esto es tremendo, porque el pecado es parte de tu propia naturaleza. Entonces, si se te arranca el pecado a ti, te mueres, hermanos. Es increíble, pero en mi trabajo a veces tuve que trabajar algunas veces con etílicos y con drogadictos para desintoxicarlos. Hermanos, y cuando, ahí sí que estábamos ahí sedando a aquellos etílicos, hermano. Y es que casi que se morían porque estaban intoxicados de tanto alcohol. Algunos, hermano, yo recuerdo en un ebrio que había dejado de beber 3 días y empezó con convulsiones, empezó con problemas serios, lo llevamos al hospital y ahí se murió. ¿Por qué? No pudo vivir sin aquello. Dios ha hecho algo maravilloso y es paulatinamente irnos enseñando en nuestra mente para que aceptemos la genética de Dios. Pero Cristo vino ya no a salvar la carne, hermano. Esta carne está echada a perder, hermano. Así que si estás embelleciendo tu carne, porque, hermanos, lamentablemente uno quiere ver bonita su carne, las mujeres echan su rouge, su maquillaje, se estiran las pestañas, se ponen colochos, hermanos, y ahí ven cómo se ponen hermosas, se estiran las arrugas, se echan ahí su botox y todo ese asunto ahí para estirarse un poco. Hermano, esa carne ya no sirve para nada. Esa carne está contaminada, esa carne está condenada para la muerte, esa carne está ligada al pecado, y ese arreglo personal excepcional que tú estás haciendo te va a servir para verte más atractiva y vas a pecar más. ¡Ay, qué linda estás, mamaíta! Y tú feliz de la vida. Te echaron una flor allá afuera, y lo que fue un arreglo personal, según tú, se vuelve una tentación para ti, porque a la carne le fascina. Amadas hermanas, yo lo entiendo cuando un hombre le tira piropos a una mujer y le dice qué linda es, se hace la enojada, pero por dentro le gusta, hermano, le fascina. ¿Por qué cree que se arregla tanto? Para verse bien. Y los hombres no digamos, hermanos, ahí coquetos y etcétera. Y si alguien le dice que es un hombre muy inteligente, se siente él muy importante. Su carne, hermanos, precisamente. Pero yo quiero decirte que esta carne está condenada para los gusanos, literalmente. Entonces, Cristo no vino a salvar precisamente la carne de los hombres. Dios vino a salvar, Cristo vino por las almas. Entonces, hermanos, si la carne va a morir, ay, hermanos, estamos esperanzados en una nueva forma de vida. Alguien podría decir, mi hermano, porque me decía mi hermano, ¿y por qué? Si Cristo sabe y vino a pelear las almas, ¿por qué vino a sanar a los enfermos? Me dice. ¿Y por qué vino ahí a arreglar los problemas de mucha gente? Mi amado hermano, la sanidad que Cristo hizo y la sanidad que hoy Dios le da a tu cuerpo tiene dos finalidades. Una, un favor que Dios te quiere hacer. Un favor, nada más. Una muestra de misericordia que Dios te hace. Porque estás sufriendo un dolor, porque estás sufriendo un momento especial que está agobiando y quizás lastimando tu alma. Por eso Cristo dice, viendo a aquella mujer que tenía tantos años, fue movido a misericordia y la sana. Esa es la primera razón por la cual Cristo sanó la carne, porque ahí sanó la carne. Pero a Jesús no le interesaba sanar la carne. Dice, tu fe te ha salvado, le dice. En eso se gozaba el Señor. En la salvación y en la liberación del alma de los hombres y no la carne de los hombres. Entonces, y la segunda razón por la que Cristo sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, es para mostrar el poder que Dios había depositado en Él precisamente. Ese poder maravilloso que el mundo pudiera ver, que era Dios mismo, el que había descendido del cielo y estaba dispuesto a decir sí que hacer milagro para que tú creas. Por eso dice que el que no crea a mis palabras, dice, pues que crea las obras que yo hice. Pero aún así, si no creen a las palabras, si no quieren, no creen a las obras, estos están condenados. Hermanos, es tremendo. Y bueno, la enseñanza, pues la verdad es que es bastante larga. Y vamos a tratar de ir resumiendo, no voy a buscar muchos pasajes, pero en el pasaje inicial donde estábamos de San Juan capítulo 8, 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes eran los que habían creído judíos? Los que habían renunciado a su genética, a su cultura religiosa, a su cultura de pecado. Habían entendido que Cristo había venido para dar libertad a los presos, para dar libertad a los cautivos, para abrir las cárceles, para romper cadenas. Ellos habían aceptado el mensaje de Jesucristo. A ellos iba el mensaje precisamente. A los judíos que habían creído en él. Si vosotros, ahora les hace la salvedad, que esto no es solo cosa de haber recibido a Cristo. Muchos vienen a Cristo a decir, bueno, yo acepto a Cristo como mi Salvador, ya soy salvo por la gracia de Dios. No, no, Señor. Tiene que haber un cambio estructural en tu alma. Los demonios tienen que huir de ti. Si los demonios siguen viviendo en tu cuerpo físico, en tu entorno, hermanos, los demonios seguirán tomando el control. Por eso hay muchos cristianos alcohólicos. Hay muchos cristianos fumadores, hay cristianos drogadictos. Hay cristianos que están conviviendo un pie aquí, otro pie allá, porque aceptaron quizás emocionalmente o mentalmente a Cristo, pero los demonios ahí siguen viviendo, porque no ha habido un desplazamiento de aquellos demonios. Por tanto, tú tienes una mente de esclavo. La mente de esclavo hace que tú seas, a lo mejor yo no nací para esta salvación. Es bonito lo que enseñan los hermanos, pero yo creo que yo no soy así. Mira, hermano, y muchos se encierran en términos de esclavitud tan fuertes que dicen, miren, yo, mi abuelo fue borracho usted, y mujeriego. Y mi bisabuelo también. Y miren, y mi papá igualito. Mire, yo me voy a tener que morir así. Terrible, hermanos. Y se condena a sí mismo porque él es esclavo de pecado. Esclavo espiritualmente tiene un espíritu de esclavitud. Satanás lo engañó de tal manera, lo poseyó de tal manera. Yo recuerdo a mi tío, no sé si di el testimonio alguna vez, mi tío era tremendo. Tenía no sé cuántas mujeres, hermanos. Y tenía una hermana y otra hermana y era terrible el hombre, hermano. No sé cuántos hijos, uno aquí, otro allá, y otros que saber dónde están, unos que conocí, otros que no conocí. Pero ¿sabe qué decía el hombre? Era un hombre así, gordo, así, tenía sus centavos, era un comerciante. Hermano, y decía, mire, yo nací para ser mujeriego, decía. Así me voy a morir. Mi abuela le había compartido mucho, y él era tal vez gamonal, tal vez era buena gente según los demás, pero lo mujeriego no se lo quitó jamás en la vida, hermano. ¿Y sabe qué decía? Todavía era diabético y estaba ya cerca de la muerte. Decía, ¡ay, mis hijos! Nos decía a nosotros. Yo me voy a morir, pero cuando me muera, ahí me dejan abierto un pedazo de la caja, dice. Para cuando pase una mujer, todavía la salude y le diga que me gusta. Hermanos, esa mentalidad de esclavo no puede ser de ninguna manera erradicada de la vida del hombre si los demonios no huyen de nuestra vida. Por eso, hermano, la presencia de Cristo, de la palabra limpia, nos hace ver, nos hace entender, pero necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para que nosotros podamos, hermanos, hacer vivir a Dios dentro de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no permanecemos en el amor de Dios? Y esto es tremendo, porque dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios advirtió, que no pequemos. Seréis verdaderamente, hasta ahí, mis discípulos, buenos discípulos. Como quien dice, hay un proceso espiritual. Primero, aquellos creyeron a la palabra de Jesús. Luego Jesús les dice, bueno, si ustedes creyeron, ahora tienen que, viene la segunda parte. Porque ahora viene permanecer en mi palabra. Entonces, primero era creer a la palabra. Luego era permanecer en la palabra. Y entonces cuando permanecemos en la palabra, entonces vamos a la tercera etapa, que es ser discípulo, hermano. Y ser discípulo es seguir las pisadas del maestro, hermano. Cristo da un paso acá y yo lo doy ahí. Cristo dio un paso allá, por eso dice que el que cree en Cristo tiene que andar como él anduvo. Eso significa ser discípulo. Por eso, hermanos, a veces todos queremos ser maestros, y por eso ahora un montón de predicadores ahí, hermanos, que surgen ahí en internet, en Facebook, hermano, cualquiera predica, cualquiera dice, cualquiera argumenta cualquier cosa, son soldados a sus propias expensas. ¿Saben por qué? Porque no aceptan el ser discípulos. quieren ser maestros y no discípulos. Hay muchos que están predicando en rebeldía, hermano, en rebeldía, y lastimosamente muchos de nosotros también estamos oyendo a esos hombres que están en rebeldía total. Ahora, ¿cómo un rebelde, cómo un esclavo todavía es capaz de poder hacer libres a otros? Y eso es lo tremendo, hermanos, porque por eso dice, seréis mis discípulos. Discípulo es un seguidor, es alguien que sigue una disciplina, eso es ser discípulo. Y dice, conoceréis la verdad. Esto es tremendo. ¿Por qué? La presencia de Cristo en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, va a crear en nosotros un conocimiento. Ahora, ahí vamos, Cristo no quiere hacerte esclavo. Ahora, Cristo quiere que tú seas libre a través del conocimiento. ¿Y cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a conocer? Esto es bien interesante porque aquí dice, conoceréis. Y hermanos, y el conocimiento, según el término acá, hermanos, gonón, que es ginosco, precisamente del griego, define algo, es ganar conocimiento, darse cuenta, llegar a conocer. Esto quiere decir de conocimiento. Y este reconocimiento de la obra de Dios es un reconocimiento que es personal, como lo dice precisamente el apóstol Juan. Hermanos, porque eso es muy interesante y debe ser sumamente tomado en cuenta en nuestra vida. Hermanos, aquí estamos en la iglesia para ver las obras de Dios, para oír la palabra de Dios, para ver resultados de la palabra de Dios. Por eso, el apóstol Juan, allá en sus cartas, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocando al reino, eso predicamos. Quiere decir que yo adquiero el conocimiento a través de la convivencia. Hay quienes, como les digo, son soldados a sus propias expensas, y puede ser que prediquen muy bien. Puede ser que tengan un seguimiento exegético de una enseñanza. Puede ser que tengan mucho conocimiento de los aspectos teóricos de la palabra, hermanos, pero no son capaces de poder ministrar porque ellos no están sometidos a un discipulado. Entonces el conocimiento viene a través de entrar, por alguna razón Dios dejó la iglesia y creó autoridades dentro de la iglesia. A unos creó pastores, a otros los hizo maestros, a otros los hizo profetas, a otros los hizo, etcétera. Quiere decir, hermanos, que en ese sentimiento de Dios es que nosotros lleguemos al conocimiento verdadero de Dios. Entonces, cuando estemos cerca de Dios, dice entonces, conoceréis la verdad. Como quien dice, estabas en un engaño. Satanás te tenía, ahí sí que, dormido. Hermanos, hay una disciplina que se llama la hipnosis. La hipnosis es tomar la mente de otro, hermanos. Es tremenda esta ciencia, es tremenda, hermanos. Y, hermanos, y empieza a influenciar, y aquel hipnólogo, hermanos, o hipnotista, empieza, hermanos, ahí con una cadenita ahí, mire, hermanos, ahí, y empieza a tomar tu mente, y te dice, tú vas a hacer lo que yo te diga. Tú vas a andar como yo quiera que andes. Y el otro, hermano, con una cara, hermano, se queda viendo y empieza a cantar su vida misma, hermano. Y esa ciencia de la hipnosis se trasladó aún a la ciencia moderna, y los mismos psiquiatras usan la técnica, hermanos, de la hipnosis para poder profundizar en el análisis de la mente y del entendimiento, el análisis transaccional y todo ese, el psicoanálisis de que hablan los hombres, es a través de la influencia de la hipnosis. Entonces, el hombre pierde el control, y aquel psiquiatra, aquel técnico en hipnosis, lo que está haciendo es tomar su mente y dominar sus impulsos, influir en él para hacerlo esclavo de él. Hermanos, esto es tremendo. Entonces, por eso dice acá la palabra, conoceréis la verdad. Ustedes han sido engañados. A veces, hermanos, es mejor creerle a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, que creerle a Dios. Ustedes han sido engañados, quiere decir la palabra. Prefieren ser engañados por eso, pero si ustedes permanecen en mí, y mi palabra en vosotros, entonces conoceréis la verdad. ¡Qué cosa más hermosa! Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, aquellos judíos, porque ahí habían dos grupos de judíos que estaban trabajando en ese momento, respondieron los otros judíos, porque Jesús les estaba hablando a los que habían creído. Pero habían otros judíos que estaban ahí presentes con Jesús que no habían creído en Jesucristo. Y entonces estos que no habían creído en Jesucristo le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué lujo, hermano! Como quien dice, nacimos exclusivos, como nacimos ahí en Israel. Hermano, pero si Israel salió al desierto y salió esclavo, y no pudo llegar a la tierra prometida porque eran esclavos de Egipto, eran esclavos de la idolatría, esclavos del pecado. Hermano, solo una oportunidad tuvieron, hermano, solo un descuidito tuvieron de Moisés. Y ahí, hermano, se hicieron su idolón, ahí, hermano, de oro. No les importó entregar su fortuna ahí para poder erigirse un ídolo. Terrible, hermanos. Acá entonces, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Jesús le respondió diciendo: de cierto digo, te lo aseguro, quiere decir esto, que todo aquel que hace pecado, si aquellos eran unos grandes pecadores, hermanos, se robaban las ofrendas, estafaban a las viudas y se burlaban de los huérfanos y se apoderaban de las propiedades de la gente, hermanos, y hacían groserías ahí, precisamente en el mismo templo. Hace pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Como quien dice, no es parte de la familia. Entonces alguien puede ser religioso, pero no es parte de la familia de Dios. Porque el único que puede libertar se llama Jesucristo. Y es por esa sustitución de valores espirituales, es por esa ya no posesión, sino una nueva administración y administración de nuestra vida. Jesús se va de entre nosotros y nos deja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros no nos esclaviza, sino nos da entendimiento. Por eso dice la palabra: y el Espíritu Santo os guiará a toda justicia y a toda verdad. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, y él los hará entender lo que significa aún el juicio. Hermanos, cuando llega el Espíritu Santo, no llega una esclavitud, llega la libertad, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad de Jesucristo. Hablábamos con los jóvenes anoche precisamente, qué es lo que sucede cuando llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos da testimonio de que Jesús es Dios, y que Jesús es capaz de poder liberarnos y libertarnos. El Espíritu Santo, entonces, cuando tiene una experiencia con nosotros, desplaza totalmente, limpia la palabra, limpia la casa. Así le dijo el Señor Jesús: la palabra que os he hablado os ha limpiado. Pero luego viene y viene a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a guiar nuestra vida, no tanto a gobernar nuestra vida, no tanto a esclavizar nuestra vida. Hermanos, el que tiene el Espíritu Santo dentro de él no se siente esclavo de Dios, se siente hijo de Dios. Y eso es, esto es precioso, porque el esclavo no permanece porque no puede heredar. El hijo es el que hereda. Y por eso aquí lo dice de una forma muy especial: el esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo, pues se muere el amo o algo pasa, pero el esclavo no va a heredar las propiedades del patrón o del amo. El hijo sí queda para siempre. ¿Y por qué? Porque hereda. Así que, si el hijo os libertare, seréis. ¿Y por qué dice verdaderamente libres? Porque quizás algunos pueden ofrecer alguna libertad, pero la libertad que Cristo ofrece a través del perdón de pecados, a través de entrar a ese proceso espiritual que hablamos, en el cual hablamos precisamente de aceptar a Jesús, de permanecer en Jesús, de ser discípulos y luego de conocer la verdad, y todo ese proceso hace que el Espíritu Santo empiece, como le digo, no a imponer dentro de nosotros, sino nos da una nueva luz para que entendamos todas las cosas que Dios nos ha permitido en nuestra vida espiritual. Entonces, así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad, hermanos, es que tengo muchas citas acá, pero ya no me da tiempo, pero se las voy a leer rápidamente, quizás ustedes las puedan leer en casa, pero acá en Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice. Vamos a ver, capítulo 3:5. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ahora, hermanos, ¿por qué no dice yo les voy a obligar y con mi Espíritu Santo ustedes van a, yo voy a hacer? No, Dios no te quita la voluntad. Te da el apoyo del Espíritu Santo, te da la inteligencia del Espíritu Santo, te da la fuerza del Espíritu Santo, pero la decisión sigue siendo tuya. Esto es maravilloso, hermanos. Por eso, acá, aquí el apóstol Pablo no le dicen, bueno, entonces, ahora, como ya llegó el Espíritu Santo, ahora él va a tomar todo el control de tu vida, y tú ya eres esclavo del Espíritu Santo, y tú, no. Tu voluntad nunca ha sido quitada, porque tú eres libre según Dios. Dios me ha quitado tu libertad. Por eso dice, haced morir lo, pues, lo terrenal de vosotros. Y vienen, hermanos, toda aquella lista. Aquí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y cosas las cuales la ira de Dios viene, etcétera. ¿Qué pasa entonces? Cuando tú tienes el Espíritu te dice, eso está malo lo que estás haciendo. No. Si antes te parecía bueno, hoy está malo. Pero, te dice el Espíritu Santo ahí adentro. De todo modo, la decisión es tuya. Mirá, te dice el Espíritu Santo, te va a ir mal si estás haciendo esto, pero la decisión es tuya. La libertad nunca la hemos perdido en Dios. Satanás esclaviza, Dios da libertad a través de la verdad generada por Jesucristo y por la conciencia que crea el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos movidos o no. De manera que en cuanto más estés lleno de la presencia del Espíritu Santo, más vas a poder oír la voz de Dios, más vas a poder entender la verdad de Jesucristo, y eso te hará tomar las decisiones quizás que nunca habías podido tomar. Tengo que dejar esto, tengo que dejar el otro, tengo que dejar el otro. No porque alguien me obligue, sino porque el Espíritu Santo me ha hecho entender cosas maravillosas. Y la palabra de Dios continuamente nos está enseñando estas cosas maravillosas. Entonces, sigue diciendo, ahora dejad también vosotros, y miren, todas estas otras cosas. Es que, hermanos, es que los malos espíritus, yo diría todos estos demonios que están ahí. Demonio de ira, demonio de enojo, demonio de malicia, demonio de blasfemia, de palabras deshonestas. ¡Ay! Y no mintáis. ¡Ah, qué demonio más terrible, hermanos! ¡Mentira! ¿Quién no decimos todavía alguna mentira? Pues un demonio todavía asoma en nuestra vida. Pero dice, ¡haced morir, pues! No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. En donde ahí, mis hermanos, allá, esta salvación ya es para todos. Este conocimiento ya no es solo para el pueblo de Israel, sino para todos los que hemos creído en Jesucristo. En donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué les parece, hermano? Cuando nosotros entonces recibimos a Jesucristo, nosotros encontramos la libertad. Empieza a cambiar nuestra genética en el alma. Ahora, hermano, lamento decirte, tu carne ya no tiene esperanza. Ya no hay ninguna esperanza. Olvídate. La carne ya no puede, la carne ya es imposible. Precisamente, como le digo, no me da tiempo a leer porque el tiempo, hermano, pero ahí en el libro de Romanos, capítulo 7, puedes indagar muy bien. Y aquí, hermanos, hay una lucha que manifiesta a partir precisamente del versículo 7 en adelante, hermanos, y ahí lo leen ustedes, por favor. Y dice, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿qué dice? Hay esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, el que, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, ya Pablo ahí estaba bautizado con el Espíritu Santo, me deleito en la ley de Dios y me siento feliz, ahí estamos. Pero ¿qué sucede, hermanos? Pero veo la otra ley en mis miembros, hermanos. Ay, hermano, qué tremendo. Me decía un joven, hermano, mira, yo tengo un problema, hermano. Fíjese que yo amo a Dios y siento el Espíritu de Dios, pero a veces cuando pasa una muchacha, mi hermano, me cuesta no verla. Pues sí, es que ahí está la ley de tus miembros, ahí estamos. Y es que por eso tienes que ya emplear de tu inteligencia y del dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, para poder dominar aquello. Claro, la carne te va a seguir traicionando, y por eso esa carne tiene que morir. Tú la tienes que jalar, tú la tienes que golpear. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso yo golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Orar es poner en servidumbre la carne, hermano. Cuando estás orando, pues ahí estamos, hermano. Cuando estás dedicando tu tiempo a Dios, tu tiempo al pueblo, tu tiempo a predicar, tu carne tiene que estar quieta, porque ahí la tienes y no hay para dónde. Pero la carne sigue siendo enferma. ¿Por qué? Hablamos de esa genética, de esas raíces, el cual, hermanos, si se arrancaran, tú mueres. Aquel mi arbolito se murió porque estaba muy arraigado ya a su lugar donde estaba. Muchos de nosotros, hermanos, si nos arrancara Dios así de pronto, morimos. Por eso Dios tiene que salvar el alma. Lo más importante es el alma de los hombres. Cristo vino a salvar el alma de los hombres, precisamente. Pero eso dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Porque la mente ya está controlada por el Espíritu Santo. No controlada, sino asesorada por el Espíritu Santo. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, que el diablo siempre quiere arrastrarte a través de la carne al pecado. No, hombre, si te gusta, hombre, todavía sos guapo, hombre. Todavía puedes conquistar a aquella dama, mira. Pero mira, si tú todavía eres una chica bonita, todavía eres joven, no te desperdicies de esa manera. Aprovecha todavía. Y ahí el diablo quiere todavía cautivar a través de tu carne. Y la carne se pone mera coqueta, y la carne se pone un poquito inquieta, y hay un montón de hermanas ya grandes de edad, no digo viejas, entre comillas, que todavía andan coqueteando ahí, ver cómo le sacan un poquito, y viejos también, hermanos, verdes, que todavía andan viendo cómo le arrancan un poquito, y decir, todavía soy un poquito guapo, todavía las puedo por ahí. Ay, el diablo manda, hermanos, un gendarme de aquellos, una vestido de dama preciosa, y dice, ala, todavía estás muy guapo, qué bien te ves, le dice, ¿verdad? A ver cuándo salimos a tomar un cafecito. Dice entonces, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que al final, ¿en dónde está? En mis miembros. Por eso tenés que morir, no hay para dónde, la carne no se puede rescatar. ¡Miserable de mí! Ahí con signos de admiración. Y se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne sirvo a la ley del pecado. Hermanos, muchos tenemos todavía espíritu de esclavo dentro de nosotros. Y aunque quizás la obra de Cristo haya sido muy especial, todavía la carne está haciéndonos sufrir, porque no hemos aprendido a someter la carne al espíritu que está dentro de nosotros. Y muchos de nosotros, como decía yo el jueves precisamente, contristamos el Espíritu Santo que está allá dentro de nosotros. Entristecemos, herimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no puede dar los anuncios a mi mente, ya no puede dar los anuncios a mi corazón para preverme acerca de las eventualidades del maligno, de las estrategias del maligno. Y cuando siento yo soy arrastrado porque el Espíritu Santo ya no puede actuar. He permitido que el Espíritu Santo que está en mí, yo como templo, lo esté albergando en una casa sucia quizás, llena de malos pensamientos, de malos deseos. Y empiezo a hacer que mi mente sea contaminada de nuevo. Muchos jóvenes empiezan y están bien y qué bueno, gracias a Dios. Y empiezan de nuevo a ver pornografía. Maldición. Empiezan a ver cómo hacen amigos nuevamente aquellos que ya habían dejado. Y empiezan a tener alguna relación ahí con compañeros de trabajo, con malas palabras, vocabularios, chistes, etcétera. Y el Espíritu Santo empieza a sentirse acosado dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo empieza a estar entristecido, contristado, sin poder trabajar. Y quiere hablar a tu mente, pero tu mente empieza a darle ocasión a malos espíritus. Y dice que, dijo el Señor Jesucristo, que cuando alguien, hermanos, se va el Espíritu de Dios, o se aleja, vienen otros espíritus allá y dicen, bueno, dice, qué bonita está la casa. Bonita la dejó el Espíritu Santo, bien ordenadita. Shh, venga, muchacha, vamos, vamos allá. Ahí hay una bonita casa. Hermanos, aquí en Guatemala hay muchas casas bien bonitas que fueron invadidas por mareros. Y ahí están, hermanos, y esas casas, hermanos, que habían sido casi nuevas en algunas colonias, hermanos, hoy están llenas de pintura, de asquerosidad, hermanos, de ritos satánicos, etcétera. Muchas de nuestras vidas pueden ser convertidas, después de ser templo de Dios, en cuevas de demonios. Quiera Dios, hermanos, que nuestra vida sea libre, pero es la libertad con que Cristo nos llamó. Así que solo les dejo la referencia de Gálatas 5:13, porque el tiempo se me termina, para que ustedes puedan leerlo ahí en casa, que creo que es importante para nuestra vida. La verdad es que Dios es fiel y verdadero. Él quiere llevarte a una libertad. Él quiere que renuncies a esa esclavitud con que Satanás ha cautivado tu mente y tu vida. Lastimosamente, ya nosotros heredamos una naturaleza en la cual ya no podemos decidir. Pero para eso vino Jesucristo. Para eso vino la benevolencia de Dios y a través de su misericordia y la presencia de Cristo aquí entre nosotros. Mostró su buena voluntad para con nosotros. Y nos ha dado la oportunidad de que sean rotas nuestras cadenas de esclavitud. Que podamos correr libremente a la búsqueda de los valores espirituales en Jesucristo. Esto es un milagro que todos debemos de anhelar. Es un proceso espiritual. La religión la pone demasiado fácil. Sí, yo acepté a Cristo y ya soy salvo por la gracia de Dios. Bueno, tienes que entrar al proceso espiritual. Tu genética en el alma tiene que cambiar. Tus deseos en el alma. Por eso Pablo dice, hay una ley dentro de mí. Yo quiero y me complazco en Dios. Tengo que reconocer que mi carne es débil. Pero yo quiero agradar a Dios. Y voy a arrastrar mi carne, la voy a someter a como dé lugar. Y aunque me duela dejar a la Panchita o a Josecito, yo lo voy a hacer. Porque necesito ser libre del poder, del pecado en los miembros que está en mí. Aún la ley misma de Dios, impuesta por la ley, aunque sea palabra de Dios, crea esclavitud. Y es tremendo esto, hermano. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Y se dio cuenta precisamente en la iglesia de Galacia que estaba sucediendo algo. Los hermanos estaban bien, le habían sido libres, habían recibido la libertad de Cristo. Al poco tiempo, los hermanos de Galacia empezaron a tratar de jalar de nuevo la ley para imponérsela a los demás, y no con esa nueva naturaleza, no en esa libertad, sino querían que por la fuerza que ellos lo hicieran. Y eso no tiene ningún valor. Hermanos, cuando uno es libre, voluntariamente escoge el camino de Dios, no hay presión alguna. El apóstol Pablo tiene que aclarar precisamente en Gálatas capítulo 5. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Como quien dice, otra vez están en lo mismo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Como que dice, no es Cristo el que está pidiendo que vuelvan ustedes a la ley. Pero hay gente que anda por ahí contaminando, dice. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, como quien dice, la obra que Dios la va a hacer, que no pensaréis de otro modo, más que os perturba, llevará la sentencia, quienquiera que sea. Esa persona que está perturbando, miren, mejor evítenla. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque quería que la gente se circuncidara otra vez, dice, ¿por qué padezco de persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Hermanos, aquí el apóstol Pablo usa de algo tremendo, porque dice, ¿por qué no os mutilar? Ojalá se mutilasen los que perturban, como quien dice, mutilarse es cortarse de una vez, no solo el prepucio, sino todo. Mutilarse es quitarse todo el miembro. Esa condena les da esa sentencia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Eso sí advierto, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en una sola palabra, se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Que Dios les bendiga en esta tarde. Espero que podamos ser libres de esa genética, de esos demonios, de esa mente de esclavo, de ese espíritu de esclavo, y que podamos, hermanos, entrar a la libertad en Cristo, en el cual no necesitamos gendarmes. No necesitamos que el pastor nos ande controlando, ni los diáconos, ni los ancianos, nadie. Yo mismo soy mi juez. Yo mismo soy el que tomo mis decisiones. Yo mismo soy el que elijo el camino de Dios por iluminación del Espíritu Santo en mi vida, por revelación de la palabra en mí. Que Dios les bendiga en esta tarde, que la paz sea con cada uno de nosotros. Mucho ánimo, sigamos en esa libertad hasta la eternidad con Jesucristo. Amén. Amén.